Este podcast contiene descripciones de tortura y violencia. No es recomendable escucharlo en presencia de menores de edad.
Sabemos que el protagonista de esta historia se llama Francisco Soto, que es subteniente del ejército mexicano.
Tengo la fortuna de haber sido hijo de padres militares y desde muy chico entré a la guardería de los que tiene también el ejército, ¿no?
Sabemos también que a Soto y a otros 14 militares los detuvieron en 2011 en Saltillo, en su cuartel. Que allí los torturaron para que confesaran que trabajaban con los Zetas. Así lo contó Tania, la esposa de Soto.
Y ahí fue donde me dijo que los estaban torturando en el batallón, que los estaban golpeando.
Hemos escuchado también que la Fiscalía de Delincuencia Organizada armó el caso contra Soto y los demás con pruebas, digamos que cuestionables. Las dos principales son los testimonios de dos Zetas detenidos, uno el Guacho, un tipo temido allá en Saltillo en aquellos años.
Al decir el jefe de la plaza de Saltillo, pues nosotros no dimensionábamos, ¿verdad? Se trataba de alguien que reportaba directamente a Alaska y a los Treviño Morales.
Y sabemos también que la vida cambió de la noche a la mañana para las familias de estos militares detenidos. Tania ha contado cómo fueron los primeros días en la capital. La primera vez que vio a Soto después de la tortura, ya en la sede de la fiscalía y después en la casa de arraigo.
Yo venía y era la hora que él asomaba el calcetín, sabiendo que él estaba aún aquí, ¿no? En la casa de arraigo y que no lo habían trasladado.
El día que llegó a la fiscalía, Tania se encontró ahí con Lucía y Francisco, los papás de Soto. Francisco y ella entraron a ver a Soto, hablaron con él un rato, después salieron.
No lo sabían en ese momento, pero esa sería la última vez que se verían.
Hoy le vamos a contar cómo es que de repente el papá de Soto se colocó en el centro de la historia de su hijo.
Esto es La Lista. Yo soy Ricardo López Cordero.
Y yo, Pablo Ferri. Hace unos meses fuimos a visitar a la señora Lucía a su casa en Cuautitlán, al norte de Ciudad de México.
Pues yo me llamo Lucía Núñez. Soy madre de Francisco Javier.
Nos sentamos a hablar en la sala de su casa. Era por la tarde. Justo empezamos a grabar cuando pasó un perifonero por la puerta. Un vendedor que lleva un altavoz donde grita los artículos que vende. A veces escuchan sus gritos. Otras veces escucha a Chóforo, su loro.
¿Cómo se conocieron su esposa y usted?
Uy, desde la secundaria. Bueno, es una larga historia y bonita también, bonita y a la vez, bueno.
A la vez triste, pero bueno, empezó como tantas otras historias.
Y yo era su compañera de, su amigo de él, por eso es que nos conocimos, él lo llevó ahí. Obviamente a mí no me caía bien.
¿Por qué?
No sé, no me caía bien.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo era? ¿O simplemente no le caía bien porque le gustaba?
No me gustaba. ¿Ah? O sea, de esas cosas que vemos a una persona y decimos, ay, qué mal me cae. No lo conozco, pero me cae mal.
Pero al final, sí se cayeron bien. Lucía y Francisco, su marido, estuvieron juntos 35 años. Tuvieron 3 hijos. Paco es el mediano. El señor Soto era militar y buena parte de ese tiempo vivieron en instalaciones militares. En la Ciudad de México, pero también en Chiapas y Michoacán.
Era una vida muy, muy, muy tranquila, muy cómoda para mis hijos. Nunca tuvimos problemas, ni mi marido conmigo, ni yo con él, ni con los hijos, porque mientras fueron niños, todo era armonía.
El señor Soto se retiró del ejército en 1997 y empezó a trabajar para una empresa de seguridad. Con el tiempo, Paco se fue a trabajar con él.
Escoltaban camiones trailers o camiones grandes. Y mi marido lo metió porque, pues, obviamente, si no trabajaba, si no estudiaba, le dijo, pues, tienes que trabajar.
Fue una época rebeldona para Paco, su adolescencia, hasta que entró al colegio militar cuando tenía 20 años, pero se llevaba bien con su padre.
Ya se sentía grande, él quería hacer ya lo que él quería. Su santa voluntad, ¿verdad? Okay. Ya se hizo novio de Tania, aquí la conocí.
Soto entró al colegio militar al poco de conocer a Tania. Cuando salió, lo mandaron a Poza Rica, en Veracruz. y en 2007 a Saltillo. Para entonces, el señor Soto ya no trabajaba escoltando camiones. La empresa para la que trabajaba había hecho recortes.
Y él se deprimía mucho cuando no trabajaba. A él le gustaba estar activo siempre. Y dije, pues bueno, entonces búscate otro trabajo, pero ya que te quedes aquí, ya no te vayas tan lejos, porque él siempre era de viajar, viajaba mucho.
No tardó mucho en volver a trabajar.
Pues encontró ya ir a trabajar con los huracanes.
El señor Soto entró a trabajar de guardaespaldas del famoso grupo de música norteña Los Huracanes del Norte.
¿Y cómo salió ese trabajo con Los Huracanes?
Bueno, los militares entre ellos tienen comunicación. Y se avisan, ¿no? Aquí hay un trabajo, acá hay otro trabajo. ¿En dónde quieres irte a trabajar? Mira.
Le contaron que Los Huracanes buscaban gente para su equipo de seguridad. Él presentó su solicitud y lo aceptaron.
¿Ya le gustaba ese grupo? ¿No lo conocía?
No lo conocía, pero pues le gustó el ambiente, le gustó, lo trataban bien, lo querían mucho.
El señor Soto pronto se hizo con la confianza de los integrantes de la banda. Trabajó 4 años con ellos y los acompañó en sus giras por todo México. Así que, ¿cuál fue la palabra que utilizó Lucía durante la entrevista? ¿Una mala racha?
Rachita, dijo rachita.
No, fue un momento de rachitas.
Pasaron muchas cosas malas en poco tiempo. Primero, el perro de Marifer mordió a la niña en la cara, allá en Saltillo. No fue muy grave, pero pues, imagínense el susto. Y más a la distancia, que no sabes bien qué pasa o cómo. Más adelante, la señora Lucía chocó su carro contra una barda y la barda le cayó encima.
Como que ya se siente que va a pasar algo.
Es una cosa que ha pensado después. Como señales del desastre. Marifer y el perro, el accidente, una mala racha.
Bueno, pasó eso. Y a los pocos días pasa lo de mi hijo.
Bueno, esa mala racha no acabó con lo que le pasó a Soto en Saltillo. Continuó. Lo que pasó después tiene que ver con el señor Soto y los días posteriores a aquel encuentro con su hijo. Cuando los militares recién llegaron de Saltillo a la Fiscalía de Delincuencia Organizada.
Se fue a trabajar. Yo lo vi muy mal. Estaba muy mal, muy triste, muy deprimido.
El señor Soto tenía giras con Los Huracanes. Era un trabajo muy exigente. Los Huracanes del Norte son una de las bandas norteñas más populares de México. Y el señor Soto y otro teniente retirado les acompañaban en las giras. Cuando su hijo llegó a la fiscalía, él tenía programada una salida. Estaría fuera pocos días, menos de una semana. Lucía estaba preocupada por él.
Su desahogo era golpear la pared y golpearse él o golpear la pared.
Era pura rabia el señor Soto.
No vayas a trabajar. Si tú quieres, yo hablo con los señores y les digo que no puedes ir a trabajar así. Yo no te veo bien. No vayas.
Los señores eran Los Huracanes. Había buena relación con ellos. Ya habían trabajado juntos varios años. En su casa, de hecho, la señora Lucía tiene fotos y calendarios con ellos. Pero bueno, el señor Soto quería ir. Quizá le ayudaba a distraerse.
Y me dijo, no puedo dejar de ir a trabajar. En primera, ya sabes que no soy desobligado. Me gusta cumplir con mi trabajo. Y en segunda, tengo que ayudar a tu hijo. Nadie lo va a ayudar más que nosotros.
Al final sí fue a trabajar, pero no era simplemente por desconectar o por cumplir. El señor Soto tenía un plan. No le dijo nada a nadie, pero aprovechó el viaje de Los Huracanes para investigar el asunto de su hijo. No sabemos si ese viaje pasaba por Saltillo o si el señor Soto aprovechó que fueron cerca.
Y él me dijo, fui al batallón donde estaba Paco, fui a preguntar.
Se lo dijo a Lucía cuando volvió de ese viaje.
¿Y sabes con quién habló?
Sí, me dejé con el comandante. Fui a preguntarle al comandante qué había pasado con mi hijo. Me dijo, no me quiso decir nada y me mandó, ya sabes, hasta dónde. Ay, ¿cómo crees que haya sido allá? Que mira, te varían a hacer algo, ¿no?
El señor Soto volvió de aquel primer viaje a finales de marzo. Su hijo ya estaba en la casa de arraigo. Cuando llegó a la capital, el señor Soto tenía un solo objetivo.
Todavía regresó a decirle a Tania, yo quiero pasar a ver a mi hijo, ¿cómo le hacemos?
Lucía no sabe qué le quería decir su marido a su hijo, pero él insistió. En el arraigo, las visitas no eran tan sencillas. Ya lo oyeron en el capítulo anterior. Había que figurar en una lista y luego hacer fila para recoger unas fichas y... Como el señor Soto salía de viaje, solo estaban apuntadas Tania y Lucía.
¿Y cree que su marido le tenía preguntas a Paco?
Pues él quería preguntarle qué había pasado, qué había hecho, quién lo acusaba o qué lo hicieron firmar.
No está muy claro qué tenía el señor Soto en la cabeza en aquellos días.
Oye, ¿y él no guardaba un diario, una agenda, algo donde apuntara cosas?
No.
¿Segura?
Sí, no apuntaba nada. E incluso yo le busqué en sus, pues no diarios, todos sus papelitos que traía de viajes y a dónde iba y con quién se iba y todo, ¿no?
Lo cierto es que el señor Soto no pudo entrar a ver a su hijo. Y aquí déjenme les explico algo. O sea, en esos días la tensión era enorme. Y Tania desarrolló una actitud ultra protectora con Soto y, no sé, igual por ahí ella tampoco ayudó a que su suegro entrara de nuevo al arraigo. El señor Soto tenía muchas preguntas y aunque era un hombre noble...
Era bravo. Cuando se enojaba era bravo.
En esos días, el señor Soto confrontó a Tania. Pensaba que había cosas que no le estaban diciendo.
No sé qué sucedería al llegar y reclamar con Tania. Le dice, tú sabes qué está pasando. Tú eres su esposa. Lucy sabe todo lo que yo hago.
Así estaba la cosa. Nadie sabía qué pensar. Y desde luego el señor Soto, que había estado más de 20 años en el ejército, se debatía entre varias opciones. Ninguna buena. Al final, el señor Soto no pudo entrar. Y en parte era porque los huracanes del norte volvían a salir en la segunda semana de abril. Sería una gira larga, de 6 meses. Una de sus primeras fechas era el día 14, en la Feria de Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Y luego irían por carretera a Nuevo Laredo. Lucía trató de oponerse, pero su marido insistió. Ese sería su último viaje. 6 meses y ya. Lucía no sabe si el señor Soto tenía algún plan para ese viaje. Seguir investigando, tal vez. El caso es que al final se fue. Después del primer concierto, el señor Soto le llamó.
Cuando él estaba en San Luis, ¿me llamó?
Esto fue el día 15 por la mañana, un viernes. El concierto había terminado muy tarde y luego habían madrugado para salir en autobús. No habían dormido nada.
Me dice que está desayunando en San Luis. Yo le hice el comentario, te oigo muy, muy triste, estás muy cansado. Dile a la otra persona que te ayude a manejar.
El otro teniente retirado con el que viajaba, el equipo de seguridad de los huracanes del norte.
Me quedé llorando porque, no sé, algún presentimiento, qué sé yo.
No se dijeron mucho más. Luego se despidieron. Y como una hora más tarde...
Me llamó la secretaria de los señores. Y me dice, hola señora Lucía, pero así muy, muy segura. Y me dice, le llamo para, pedirle de favor que me cancele los teléfonos del teniente. Y le dije, ¿por qué? Es que los perdió, acabo de hablar con él. Los perdió en el camino, señora.
A Lucía le parecía raro, pero accedió. Y luego, la secretaria volvió a llamar.
Para volverme a preguntar si había cancelado los teléfonos. Dije, ¿por qué la insistencia?
Lucía se molestó.
Mi marido nunca me manda recados con nadie. Así sea del teléfono del señor Heraclio.
El jefe de Soto, el señor Heraclio, uno de los fundadores de los huracanes del norte.
Es que va en camino, señora, y no hay señal. Y le dije, ¿y si no hay señal, cómo le avisó usted?
Exacto.
Bueno.
¿Y qué te contestó?
Pues es que yo me comuniqué con el señor Heraclio y eso me comentó y me dijo que le dijera a usted que le cancelara los teléfonos. Discúlpeme que le haya hecho esta llamada. Le dije, no, pues para la próxima vez que me llame mi esposo.
Ese día, el señor Soto ya no llamó. Lucía volvió a marcarle a la secretaria y ella trataba de tranquilizarla. Le decía que seguro no era nada.
El otro día volví a hablar, y el otro día, Me dejaron así como 5 días sin decirme nada.
Al 5º día, Lucía se hartó y exigió a la secretaria que le dijera dónde estaban los huracanes. Ella quería ir a buscar a su marido, pero la secretaria le contestó que estaban en Monterrey y que no valía la pena que fuera porque cuando ella llegara, ellos ya no estarían ahí. Lucía trataba de buscar una explicación.
¿Por qué no le prestan un teléfono para que él se comunique conmigo? ¿Está enfermo? ¿Tuvieron un accidente? Yo le preguntaba mil cosas.
Pasaron 2 días más.
Ya llegaron a México. Se vinieron porque iban a durar 6 meses allá.
Fue una decisión repentina.
Se vinieron porque pues me tenían que explicar qué es lo que había pasado.
Cuando los huracanes llegaron, el señor Heraclio, el jefe de la banda, llamó a Lucía. Le pidió que fuera a verlo a su oficina, aquí en la Ciudad de México. Lucía habló con su hija mayor, le dijo que algo había pasado con su padre. No le había dicho nada de lo que había ocurrido esos días. Su hija Erika vivía en Toluca, manejó hasta la oficina de los huracanes y se encontró con su madre en la puerta. Las dos entraron juntas. Dentro, todos los integrantes de la banda estaban reunidos, entre ellos el jefe, el señor Heraclio. Lucía y Erika se sentaron con ellos.
Llegamos agresivas, preguntando miles cosas. Usted me dijo que mi papá estaba bien.
El señor Heraclio empezó a hablar.
Pues señora, tengo una mala noticia para usted. Nos detuvieron en un retén cuando íbamos rumbo a Nuevo León.
El jefe de los huracanes dio varios rodeos hasta llegar a la explicación.
¿Y el teniente no llegó?
¿Qué significa eso? O sea, ¿quiénes les pagaron?
Llegaron todos los camiones, menos la camioneta.
Pero, ¿cómo?
Y le digo, yo también dije, ¿cómo que no llegó?
Lucía y Erika no entendían nada. ¿Cómo que los pararon en un retén?
Pero les pararon en un retén, ¿quiénes?
Supuestamente militares.
Las mujeres no daban crédito a lo que escuchaban. ¿Militares los habían parado en un retén y habían detenido solo al señor Soto y al otro teniente?
No entiendo.
Yo tampoco entendí esa explicación. ¿Por qué? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué?
Lucía confrontó a Heraclio.
A mí no me puedes decir, ¿se quedó el teniente? Y no llegó. No me quiere decir lo que está pasando. Además, usted está llorando, o sea, dígame el por qué.
Pero el señor Heraclio le daba explicaciones sin demasiado sentido.
Que malamente él se quedó dormido. Y le dije, usted se quedó dormido. ¿Y el chofer? ¿Y los demás?
¿Y qué dijo él?
Es que no me avisaron, señora. No me avisaron.
Pero ¿cómo no le van a avisar de...?
Le dije, si a usted le avisaban todo, señor.
Lucía trataba de entender lo que escuchaba y señalaba todas las incoherencias que oía.
¿Pero cuántos coches iban en ese
convoy? Iban como 3 camiones, trailers, coches varios, porque varias gentes llevaban su coche.
¿Y el autobús?
El autobús, aparte el autobús.
¿Y solo fue la camioneta de...?
Nada más fue la camioneta de ellos.
¿Pero cómo es posible?
Exactamente, yo pregunté que cómo era posible si se paraban al baño iban todos. Se paraban por un cigarro, al cigarro iban todos.
Luego Heraclio dijo que hubo 2 retenes en realidad y que al señor Soto y al otro teniente los habían detenido en el segundo.
O sea, no es creíble, para mí no es creíble. ¿Cómo va a haber un retén aquí y en 5 kilómetros otro? Y de militares. No puede ser.
Recapitulemos. El señor Heraclio dijo que ese 15 de abril, la caravana de los huracanes iba de camino a Nuevo Laredo. Eran varios vehículos, entre el camión de los músicos, los trailers de equipo, coches particulares y la camioneta de los tenientes, que iba hasta atrás. Esa mañana se encontraron 2 retenes en el camino. No está muy claro de quién, pero parece que en el segundo solo retuvieron al señor Soto y al otro teniente. Heraclio dice que no se enteró de nada porque iba dormido. Y dice que pese a todo lo que ocurrió, nadie le avisó nada.
Recuerdo que me le fui encima, lo golpeé. Le dije que yo quería a mi marido. Regrésemelo, él se fue con usted. Regrésemelo usted.
El señor Heraclio dijo que el resto de la caravana siguió su camino después del retén y llegó hasta Monterrey. Ahí hicieron base. Por algún motivo, a Lucía no le dijeron nada de todo esto en varios días.
¿Por qué no te lo dijeron el primer día y no 5 días
también
después?
También eso reclamamos. Yo... La señora me decía que todo estaba bien.
Lucía se refiere a la secretaria de los huracanes.
O sea, bien de que en qué forma, si mi esposo ya no estaba con ustedes. ¿Cómo iba a estar bien, señor? ¿En dónde está? ¿En dónde lo dejaron?
Y el señor Heraclio le dijo...
Lo estamos buscando, señora. Yo no quería regresar hasta no traérselo, pero no lo encontramos.
¿Qué dijo el que hizo para buscarlo?
Pues que se regresaron de Monterrey y que empezaron a buscarlos.
Pero no los encontraron.
Estás escuchando La Lista, una serie producida por Así Como Suena en colaboración con el diario El País. En Así Como Suena apostamos por el sonido y la intimidad que el audio es capaz de crear para contar historias, discutir el país, recomendar música, películas y series. Te invitamos a visitar el sitio de La Lista dentro de asícomosuena.mx, donde también encontrarás historias que merecen ser escuchadas.
Los huracanes del norte son parte de la realeza de la música norteña en México. Corridos despechados, forajidos acorralados, machos muriendo de amor y... canciones pesadas, como le dicen ellos, o narcocorridos. Son súper populares en México y en el sur de Estados Unidos. Sus canciones tienen millones de reproducciones en YouTube y en Spotify. Pero bueno, la banda nació en 1972 y este señor es su fundador.
Bueno.
Bueno.
Hola, don Heraclio.
¿A servirle?
Heraclio García es el director de los Huracanes del Norte. El día que lo entrevistamos estaba en su rancho Nuevo México, en Estados Unidos. Tiene 69 años.
Bueno, nosotros nacimos en Yahualica, Jalisco, y nos criamos o nos fuimos muy pequeños a Michoacán.
Estábamos un poco nerviosos antes de la llamada porque no sabíamos cómo iba a reaccionar Heraclio a nuestras preguntas. Por lo que cuenta Lucía, parece que en su día les incomodó todo el asunto del señor Soto. Y 9 años después...
Francisco Javier Soto Jasso trabajó con ustedes como escolta, ¿se acuerda de él?
Sí, cómo no, claro que sí. Una muy linda persona.
También le preguntamos por la señora Lucía.
¿Se acuerda de ella también?
Sí, claro, efectivamente.
El señor Heraclio enseguida empezó a contar lo que recordaba de aquel día, el 15 de abril de 2011. El día anterior habían tocado.
Ciudad Valles... En la feria del pueblo.
Un concierto agradable.
Fue un evento muy padre, muy bonito. Yo creo que arriba hay unas 40, 50 mil personas.
A la mañana siguiente, muy temprano, salieron en ruta para Nuevo Laredo. Agarraron la carretera y el señor Heraclio se durmió. Pero dice que luego le contaron que...
Entonces llegaron a un retén. A un retén supuestamente militar.
Y pararon su autobús.
Al promotor que iba atrás de nosotros también. Y a los muchachos de seguridad.
Los muchachos de seguridad eran Soto y su compañero. Les pidieron la identificación y les dijeron que se podían marchar.
Y ellos eran militares, ¿no? Los que les pararon.
Sí, supuestamente eran militares.
Luego parece que hubo otro retén o les volvieron a parar, pero Heraclio...
¿Sabe qué? Yo no recuerdo porque yo venía dormido.
Agustín, ¿ahí me escucha?
Ahí escucho bien, perdón, porque traía el tapabocas y ahí hacía mucho ruido.
Agustín Montoya es el manager de los Huracanes del Norte. Aquel día no iba con ellos, pero monitoreó la situación desde la Ciudad de México. Luego tuvo una conversación con el chofer del autobús de los Huracanes.
No hay otro testimonio más que el del chofer del autobús, porque él era el único que iba manejando y los demás iban dormidos, o sea, venían de la tocada de la noche.
El chofer les contó que en el retén militar los revisan, registran el autobús, el coche de los tenientes, etc. El coche de los tenientes, por cierto, era una Suburban azul. Pero bueno, los dejan ir. Y más adelante...
El chofer dice que vio cómo venían circulando 3 camionetas... tipo pick-up.
Las vio por el espejo retrovisor, o sea, circulaban en el mismo sentido que el autobús y la Suburban de los tenientes y los trailers, solo que venían de más atrás.
Se adelantaron al al paso de a un lado del autobús y de alguna forma encapsularon a la camioneta Suburban. Al autobús no lo detuvieron, lo dejaron que se fuera.
Esto ocurrió antes de un municipio que se llama Linares y que está ya en el estado de Nuevo León, muy cerca del límite con Tamaulipas. Encapsularon la Suburban y la pararon. También pararon el coche particular del promotor de esa gira de los huracanes.
¿Y él qué iba, detrás de la Suburban de los tenientes o dónde iba?
Iba detrás de la Suburban, pero a él le dijeron que se fuera.
Pero también lo pararon.
Como los señores, pues eran del ejército y tenían todas sus credenciales y etcétera. Uh-huh. Pues el promotor pensó que no había ningún problema, pues también se fue atrás del autobús y llegaron a la siguiente población.
Montoya se refiere a los que los pararon. Dice que eran señores del ejército, aunque esto no está tan claro. Luego matiza que en realidad no pararon al promotor. El chofer vio todo por el retrovisor.
Y vio que esas camionetas pararon a la Suburban y el promotor no lo pararon a él, sino que él se paró para ver qué estaba pasando ahí. Le dijeron nada, vete.
El promotor siguió su camino, el autobús y los trailers también. Todos llegaron a Monterrey menos la Suburban de los tenientes.
Hay dos cosas que no están claras. La primera, ese segundo retén. O bueno, más que un retén, un bloqueo, cuando les interceptaron.
¿Quiénes eran estas personas que les pararon? ¿Qué le explicaron a usted? Porque usted iba dormido, pero ¿qué le explicaron a usted?
Sí, bueno, la verdad es que nadie se dio cuenta, eran gente civil, o sea, eran unas camionetas civiles.
Es todo muy confuso, porque al principio parecía que el primer retén sí fue militar y el segundo otra cosa. Pero el señor Heraclio cuenta algo que nos hace pensar que igual ninguno fue militar, aunque lo pareciera.
La hija del teniente... estaba casada con un militar también,
sí.
Y ellos por su lado investigaron y supuestamente no debería de haber ningún retén en esa zona.
Ningún retén militar.
Para Heraclio, aquello dejaba pocas opciones.
Nosotros pensamos que pudiera haber sido el retén que no eran militares o definitivamente los militares sin permiso del gobierno tenían su retén para informar quién pasa y quién no pasa.
Y es algo, o sea, la hija de Lucía, Erika, era militar entonces, su esposo también. Y ellos investigaron lo que le pasó a su padre y descubrieron que aquel día no debía haber ningún retén en aquella carretera. Hemos intentado hablar con Erika, pero para ella sigue siendo doloroso tratar este asunto. En fin, el caso es que es todo tan raro que no sabemos qué pensar. O sea, ni siquiera el retén que parecía oficial lo habría sido. Y si no lo era, ¿qué hacían los militares allí? ¿Eran militares? Y si no eran militares, ¿quiénes eran estas personas?
Se hizo el comentario de que ese era un retén falso.
Este es Montoya, el manager de los huracanes. Habla del primer retén. Montoya dice que el chofer del autobús le contó todo a los militares que investigaron el asunto.
No correspondía ciertos detalles de los uniformes y de las armas, etcétera.
Los uniformes y las armas. Y algo más.
Inclusive el detalle de uno de los militares que el chofer ubicó y parece que tenía bigote o barba. O una barba pequeña y un bigote. Entonces la autoridad ahí militar dijo que no era posible, que los militares no usan barbas ni bigote.
El señor Heraclio piensa que igual un grupo criminal estuvo detrás.
En aquellos años, en esas carreteras, lo que yo recuerdo es que se hablaba mucho del cartel de allá de Tamaulipas, ¿no?
¿De quién, perdón?
El cartel de allá de Tamaulipas, los del Golfo y los de los Zetas y eso. Entonces, pudiera haberse dado que fue alguno de ellos.
Sí, suena factible, pero no tiene sentido. Vale, fueron los Zetas o el Golfo, pero ¿por qué? ¿Para qué? Y si fueron ellos, ¿por qué no se llevaron a nadie más? ¿Por qué no pararon los trailers o el autobús o el carro del promotor? ¿Por qué solo a los tenientes?
Hay algo más que no está claro. Es el tiempo, los kilómetros que pasaron entre el retén y el bloqueo. A la señora Lucía le contaron que fueron apenas 5 kilómetros, o sea, un suspiro. pero Montoya...
¿Y cuánto tiempo pasó desde el retén hasta que las camionetas encapsularon a la Suburban?
Según el chofer, yo creo que pasó como una hora.
Entonces le decimos lo que dijo la señora Lucía.
No, puede ser que sí haya sido menos tiempo.
Ok.
Pero no 5 kilómetros. 5 kilómetros lo transcurres en 2 minutos, 3, ¿no?
No es nada seguro, pero parece evidente que si el retén y el bloqueo ocurrieron cerca, es más probable que estuvieran relacionados. Aunque claro, si pasaron 30 o 40 minutos entre uno y otro, podrían estarlo igualmente.
Después de la reunión con los huracanes, Lucía empezó a moverse, igual que había hecho Tania en Saltillo.
Por lo pronto, pues yo ya fui a la defensa, ya hice mi denuncia en la defensa.
Lucía fue también a la Fiscalía Civil. Le hicieron un letrero con la cara de su esposo y un rótulo de Se Busca. Y le dijeron que fuera a las televisiones a denunciarlo, a que apareciera la foto.
¿Y usted qué hizo?
No fui.
¿Por qué?
Porque cuando hablé con mi cuñado, se reunieron todos, toda la familia, y me prohibieron que hiciera.
Aquello tenía un sentido: proteger a la suegra de la señora Lucía, la mamá del señor Soto.
Que ya estaba grande, estaba enferma y algo le podía suceder.
Lucía anduvo en esas varias semanas tratando de que alguien la ayudara.
Andaba de un lado a otro haciendo los trámites de que la federal, que la PGR, que acá, que allá, que en todos lados andaba metida.
Dejó de ir al arraigo. No tenía tiempo porque para entrar tenía que formarse muy temprano, hacer la fila, agarrar la ficha. Lucía habló con Tania.
Explícale por qué no voy. O sea, que no piense Paco que yo lo estoy abandonando. Explícale, por favor, por qué no voy.
Pero Tania, había pasado poco más de un mes de la tortura en Saltillo. Soto hijo estaba deshecho. Cuando Lucía le pedía que le contara lo que estaba pasando, ella se negaba. No tenía cuerpo para hacerlo.
No puedo, señor, si te digo usted. No puedo hacer eso con mi marido.
Más o menos al mes, Lucía se presentó en el arraigo. En la fila vio a Tania, que entró antes que ella. Cuando pasó, Lucía se acercó a Tania y a su hijo. Era cerca de la 1:00 p.m. y el horario de visita estaba por terminar.
Lo primero que hice fue reclamarle a mi hijo que si él sabía dónde estaba su papá, que me dijera dónde estaba. Incluso lo golpeé. No recuerdo qué tanto le hice. Lo insulté. ¿Por qué tú te detienen? Un mes antes, mi marido al mes desaparece. Dime si tú sabes qué está pasando.
Para Lucía, lo que le había pasado a su hijo y a su esposo estaba relacionado. No podía no estarlo. Había pasado un mes entre ambas cosas, todo en la misma región, todo con militares involucrados. Soto trataba de entender y de explicarle.
Pues él me dijo, te juro, mamá, que no. No pienses mal de mí. No fue por parte de mí, mía. Incluso, pues yo estoy aquí también por accidente. Yo no hice nada, te lo juro. Tranquilízate.
Tania intervino.
Tania me volteó y me dijo, señor, estamos pasando lo mismo. Que no, no es lo mismo. Mi hijo está aquí, que es tu marido. Tú vienes, lo ves, lo abrazas.
Pasaron las semanas y a Soto, al hijo, lo trasladaron a la prisión militar.
Obviamente, pues fueron avisando las cosas y...
Ella le contó lo que le habían dicho en la reunión con Heraclio y los huracanes.
Le platiqué toda la historia. Obviamente tampoco él lo creyó. Dice, no, es que no. No cuadra nada, mamá. Lo que te dicen, nada.
Mientras tanto, un mayor del ejército se hizo cargo de la investigación por parte de la Secretaría de la Defensa. Lucía le llamaba cada 2 días.
Pero me decía, señora, no le doy grandes esperanzas. ¿Sabe por qué?
¿El mayor?
Sí.
¿Por qué?
Al que le levantan o hacen desaparecer así, ya no aparecen. Nos ha costado mucho trabajo encontrar así a la gente, pero sí los buscamos. Sí, señora, sí los buscamos.
El 3 de mayo de ese año, 2011, un convoy militar acudió a las instalaciones de la Fiscalía Federal en la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria. Explicaron que ese día habían encontrado un campamento del crimen organizado a las afueras de la ciudad. No es muy lejos de Linares, algo más de 100 kilómetros. Encontraron vestimenta tipo militar, miles de dosis de marihuana, un paquete envuelto en cinta color canela, suponemos que era cocaína, y 15 camionetas, algunas con reporte de robo. Una de las camionetas era la que manejaban el señor Soto y su compañero. Agustín Montoya, el manager de los Huracanes, viajó a Ciudad Victoria para buscarla.
En Ciudad Victoria fuimos a la procuraduría, hicimos los trámites.
Los mandaron a un corralón, a un depósito de coches.
Y fuimos al corralón y la camioneta estaba prácticamente deshecha.
Nada más quedaba el cascarón, le habían quitado todas las autopartes. Montoya reclamó.
Oiga, ¿cómo es posible que esté así la camioneta? Pues si la entregaron bien.
Montoya dice que los militares la habían entregado bien y la desvalijaron en el corralón.
Dentro de la camioneta ya no había nada, no había pertenencias, no había nada relacionado con los tenientes.
No, ya no había nada, no había nada.
Cuando encontraron la camioneta, el señor Heraclio llamó a Lucía.
Señora, apareció la camioneta, pero pues el teniente no. Ninguno de los dos. Obviamente yo ya estaba tan desesperada y yo lo que quería saber era de mi esposo, no de su camioneta.
Lucía se la pasaba llamando al mayor del ejército que estaba investigando el caso. Miraba noticias de fosas clandestinas en internet, de cuerpos abandonados en el campo. Hubo un par de ocasiones en que pensaron que lo habían encontrado. Incluso Erika, su hija, llegó a viajar a Monterrey a hacerse pruebas de ADN. Pero no, falsa alarma. Hasta que ya en octubre, un teniente coronel le llamó por teléfono.
Sí, me dijo su nombre, se presentó conmigo. No recuerdo su nombre. Me dijo, tengo que hablar con usted, señora, ¿en dónde está? ¿En dónde se encuentra?
Lucía estaba en la calle. El teniente coronel le dijo que volviera a la casa y le volvía a llamar.
Efectivamente, llegué y sonó el teléfono. Y me dijo, señora, tenemos no la seguridad, no quiero que se haga usted ilusiones, pero tenemos la certeza porque en el cuerpo de esta persona estaban las credenciales de su esposo. Es por eso que le estamos avisando.
Habían encontrado restos de dos personas en una fosa clandestina, en un pueblo que se llama Villagrán, en Tamaulipas, entre Linares y Ciudad Victoria.
Necesito que venga. Se va a venir a Tamaulipas, señora. Necesita traer a sus hijos o a uno de ellos, a quien tenga cerca, porque vamos a hacerles el ADN.
El militar le dijo que ellos se iban a ocupar de ella y sus hijos, que les darían seguridad. Lucía no pudo más.
Y otra vez fueron mis preguntas. ¿Por qué? Mi esposa no hizo nada. Dígame qué está pasando. No, señora, no es que haya hecho algo, sino que simplemente la manera en que se encontró es muy peligroso que se venga sola y no tenga resguardo de nosotros.
Hasta entonces, Lucía no le había dicho nada a su hijo pequeño. Él vivía en Europa. Su madre lo llamó. Le dijo que tenían que volar a Tamaulipas. Le explicó lo que pudo. Se encontraron un par de días más tarde en el aeropuerto de Ciudad de México y tomaron directamente un vuelo a Monterrey. De allí, agarraron un autobús a Ciudad Victoria. En la terminal, los militares les recogieron y fueron al cuartel de la ciudad. Y en el camino, el teniente coronel, que le había llamado días antes por teléfono, le explicó los detalles.
Pues mire, señor, está así las cosas. Se encontró en el pantalón de este cuerpo las pertenencias de su esposo.
El teniente coronel siguió hablando. Luego les llevaron a comer y les acomodaron en el cuartel. Era ya por la tarde, pero Lucía le insistió al teniente coronel que fueran a la fiscalía, que les dijeran de una vez que el cuerpo que habían encontrado era del señor Soto.
Voy a hablar, señora, que hagan una excepción para usted. Obviamente ustedes van llegando, porque eso se puede dejar para mañana. No puede esperar, ¿no? No puede esperar.
Le recibieron y cuando llegaron, ya era casi de noche.
Nos enseñaron su ropa, nos enseñaron sus credenciales, un video que el cual yo no lo vi, no podía. En cuanto vi las credenciales de mi esposo, pues yo me puse a llorar. Las lágrimas no me dejaron ver nada. Estuvieron pasando el video.
¿El video qué era?
¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo lo sacaron? Estaba enterrado.
Luego le tomaron una muestra de ADN a Erika, su hija. Tardó unos días y mientras los tres esperaron en el cuartel militar. Al final, el teniente coronel les dijo que sí era Soto. Los restos de la otra persona que hallaron eran del otro teniente retirado, el compañero del señor Soto. Él se llamaba Adolfo Cruz.
Ya cuando le avisaron al teniente coronel que ya fuéramos a reconocer el cuerpo, pues sí, nos dijeron, les aconsejamos que no vean lo que hay ahí. Recuerden, no tengan sus recuerdos de cómo era él.
Al final no lo vieron. Lo llevaron al crematorio y les dieron las cenizas. Luego los militares les llevaron al aeropuerto y volaron de vuelta a Ciudad de México. Lucía aún guarda una copia de la imagen que tomaron los peritos de la Fiscalía de Tamaulipas de las pertenencias que le encontraron al señor Soto. Quien fuera que se lo llevara no se molestó ni en quitarle el dinero. Cuando encontraron su cadáver, en la cartera aún tenía 800 pesos.
Cuando Lucía y sus hijos viajaron a Ciudad Victoria, a Soto y los demás ya los habían trasladado a la prisión militar. Estaban acusados formalmente de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Ya saben, narcotráfico.
Entonces, ya Paco estaba en la prisión y pues fui a verlo.
Esta es Tania.
Y ya le dije, tu mamá se va a ir a Tamaulipas, no va sola, va con tus hermanos. Al parecer ya encontraron a tu papá, pero hay que esperar las pruebas de ADN.
Pasaron 3 o 4 días. Las pruebas confirmaron la identidad del señor Soto. ¿Y a la siguiente visita?
Fui con una amiga de mi suegra, me acompañó, y uno de los mejores amigos de Paco y Marifer.
En cuanto los vio entrar, Soto lo supo.
Marifer corrió, lo abrazó y me dijo, ya no me digas nada. Ya sé, ya lo encontraron. Obviamente estaba llorando y pues Marifer nada más lo abrazaba y lloraba también con su papá.
Nunca se supo quién se llevó al teniente retirado Francisco Javier Soto Jasso. Tenía 56 años. Las investigaciones que abrieron las fiscalías de Nuevo León, Tamaulipas y la que inició el propio ejército concluyeron cuando aparecieron los cuerpos. Nadie se ha preocupado por saber quién desapareció el señor Soto ni por qué. Tampoco quién lo mató. Sus cenizas reposan en una cripta en una iglesia cerca de casa de Lucía.
En el próximo episodio de La Lista les contaremos cómo se acomodaron Tania y Marifer a la nueva rutina de la prisión militar. El dinero empezaba a escasear. Acusado formalmente, el sueldo de Soto se redujo a menos de la mitad. Mientras tanto, Ramiro encontró un aliado para construir la defensa de sus clientes.
La Lista es una producción de Así Como Suena en colaboración con el diario El País. Investigada, escrita y narrada por Pablo Ferri y Ricardo López Cordero, con la asistencia de Melissa Casa. Producida por Yulene Iriarte. Producción ejecutiva Giselle Ibarra. Edición y mezcla de Hugo Santos Quevedo, con música de Amado López y Alfonso Holguín. Agradecemos a la señora Lucía Núñez por permitirnos contar su historia, a la señora Tania Páramo y Heraclio García, fundador de los Huracanes del Norte, por su colaboración, al igual que al señor Agustín Montoya, manager de la banda.